El mundo del arte, como bien sabes, no es un mundo fácil.
¿Pero el de la moda tampoco?
No, pero el de la moda es más fácil, bajo mi punto de vista.
¿Por qué?
Tú puedes tener un monoproducto y el producto te puede durar 2 años o que los compradores que te compren se forren y luego se acabó. O sea, no hay etadam. No hay un estado... Quizás yo miro el arte de una manera demasiado idílica. Para mí el arte no tiene nada que ver con el mercado. O no tendría que ver tanto con el mercado y con ese aspecto especulativo. Pero en el momento que entramos en la especulación, para mí eso ya ensucia el arte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Bueno, hoy tengo el placer de estar con Malole Santiñac, mejor conocida como Maloles, que además de ser una gran amiga, es una excelente artista. Así es que, Maloles, muchas gracias por acompañarme.
Muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor estar aquí contigo y compartir y hablar un ratito.
Pues fíjate que yo creo que yo te conocí a ti y a tu obra con Javier el Chico.
Totalmente.
En donde transformaron absolutamente el espacio. Y me acuerdo que caminabas por arena y eran estas esculturas que nos vas a hablar más adelante de ellas. Pero un poco natural, un poco artificial, ese encuentro entre los dos mundos que no encontrabas muy bien no le encontrabas la forma, pero que te abrían tantos canales y la curiosidad. De verdad me impresionó esa, una gran exhibición.
Ah, muchísimas gracias, wow. Bueno, eso fue en el año pasado, bueno, sí, en junio del 2022 ya.
¿Sí?
Y entonces la idea era crear efectivamente como si fuera un nuevo ecosistema,
¿sí?
Algo que realmente no lo teníamos todos los días. Entonces era también como entrar un poco en una especie de útero, ¿no? Un útero que crea un ecosistema de una hibridación entre lo artificial y lo natural. Esa era la idea.
Fue una idea muy bien conseguida, de verdad. Pero yo antes de caer en tu obra quiero poner un poco... referencia para todos los que todavía no te conozcan. Maloles, tú vienes del mundo de la moda. Yo sé que tú estudiaste, bueno, de Alicante.
Ajá.
Y has vivido fuera muchos años, en Francia, en Londres, pero tú estudiaste periodismo. Y después de tu carrera de periodismo, te adentraste en el mundo de la moda y
sí.
Fuiste muy exitosa con unos zapatos llamados Maloles, empresa que después vendiste. Y a partir de entonces fue cuando decidiste incursionar en el mundo del arte.
Sí. Sí,
correcto.
Sí.
¿Cómo fue esa transición? Cuéntame.
Pues bueno, yo creo que esto es un camino que todavía estoy en ello y es una gestación, ¿no? Y entonces yo me defino, si me tengo que definir de alguna manera que no me gustan nada las definiciones, realmente soy creadora, ¿no? Y entonces depende de en qué viaje y en qué camino estoy. Entonces me voy expresando de una manera o de otra. Entonces empecé en el mundo de la moda, empecé como estilista de moda ayudando a las estilistas y yo hacía muchísimos accesorios, hacía muchos zapatos. Entonces para mí el zapato ya era una escultura.
Eso es uno de tantos temas que quisiera que tratáramos hoy. En primer lugar, la relación entre el arte y la moda. En segundo lugar, ¿qué tanto la moda puede ser arte?
Uh-huh.
¿Y qué tanto el convertir en arte, en moda, lo objetivizamos o lo prostituimos? Y además, ¿qué pasa con artistas como tú que entran al mundo del arte algo tarde?
Sentido,
porque vienes de otro lado. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil es meterte en el mercado? Pero bueno, vamos por partes. Estás diciendo que tú hacías zapatos y el zapato es en sí, tú lo ves como una escultura.
Sí, para mí el zapato era una escultura en el sentido que es un objeto en 3D. O sea, no es una camiseta, no es algo plano. Es algo que tú cuando lo diseñas, lo proyectas, lo fabricas, el volumen y el espacio cuenta y la gravedad. En una camiseta la gravedad no cuenta.
Entiendo, pero al hacerse zapato y al hacerse en serie, pierde su, te lo pregunto, pierde su arte porque estás
sí,
objeto.
Sí, bueno, en ese sentido sí, pero no en el sentido de
creativo.
O sea, no en el sentido de la concepción y claro. Del sentido de creativo y cómo tus ideas van navegando y cómo tu mundo se va expresando. O sea, más como en tu camino interior. Es como la primera parada, por decirlo de alguna manera. No es que la primera tenga que ser, bueno, inferior a la tercera o lo que sea, pero sí que te meten in the mood, o sea, como en un estado creativo. Entonces, bueno, pues yo empecé con esos zapatos, Maloles, duró 10 años, una aventura maravillosa.
Muchísimo.
Y bueno, vendía en el mundo entero, estaba basada en París en aquella época, y bueno, vendía, me hacía mucha ilusión decir que vendía en Australia, porque no he ido nunca a Australia, pero mis zapatos sí, en Japón, en Estados Unidos.
Claro, yo creo que a lo que tú te refieres es que estabas todavía en contacto con tu parte artística, que me imagino que siempre has sido creativa. Yo sé que tú de niña toda la vida fuiste,
siempre.
¿No?
No sé hacer otra cosa, vamos.
¿Y que te gustaba mucho coleccionar libros, es cierto?
Bueno, me gustaba coleccionar libros, me gustaba coleccionar monedas de viajes, me gustaba cualquier cosa. O sea, lo que dicen en francés, les objets de, le cabinet de curiosité, todo lo que te lleva a otro mundo, ayer, o sea, lo que te lleva al más allá, no sé, algo que no está en lo cotidiano. Siempre me ha interesado lo que me podía inventar, lo que me podía imaginar.
¿Y bueno, en algún momento pensaste estudiar el arte o no fue?
Sí, sí.
¿Pero no te dejaron?
Sí, de hecho lo intenté, sí, pero no me dejaron.
No te dejaron porque había la concepción de que el arte no te lleva a ningún lado.
Por supuesto, con el arte te mueres de hambre, ya con la comunicación y el periodismo ya me moría de hambre, pero sí, sí, eso estaba fuera de órbita. Entonces, claro, para eso, sí, no pude.
¿Tú crees que eso, por cierto, tú crees que eso todavía sea una concepción en algunos hogares en donde ya no estudies arte porque te vas a morir de hambre?
Pues me temo que sí. Me temo que en algunas hogares, en algunos hogares o en algunas familias...
¿En España más que en otros países?
Bueno, yo conozco más España. Creo que, bueno, conozco también un poco Francia, pero creo que en España sí, la gente piensa que si eres, no sé, ingeniero, si eres economista...
¿Y es cierto de dónde parte esto? Y me estoy desviando un poco, pero ¿es verdad? ¿Tiene un punto de verdad en donde alguien que se va por el terreno del arte... ¿Puede luchar un poco más que alguien que se va por una ingeniería, una ciencia, tú crees?
Bueno, no, o sea, no sé. Yo lo que creo que lo más importante en esta vida es conocerse a sí mismo, ser fiel al camino que quieres hacer, de la persona que quieres ser. Uh-huh. Y una vez que estás convencido de lo que quieres ser y si no estás convencido, probar hasta el final, intentar. Pero no tiene nada que ver con el, ¿cómo se dice? Como con el arquetipo, si se puede decir, o con el... No, o sea, tú lo que tienes que hacer es seguir la
tu
voz
propia verdad.
De verdad, o sí. Sea, porque si tú eres buena en moda, te matarás, o sea, te matarás en el sentido que es una verdadera pasión, entonces llegarás de alguna manera y mientras que llegas o no llegas, serás feliz, pero ¿qué sentido tiene meterte en un disfraz de alguien cuando realmente todo tu ser no respira de la misma manera? Porque te estás rompiendo por dentro. Eso no lleva a ningún sitio.
Es cierto. Al final, el que persigue su propia pasión se le hace más fácil cualquier camino.
No, y además son los buenos ingredientes para que eso florezca. O sea, quiero decir, como una planta, le pones la buena cantidad de agua, con el sol, con las buenas condiciones atmosféricas para que eso, o sea, mute y se vuelva otra cosa. Pero si simplemente ya estás restringido desde el principio... ¡Qué horror! Que no,
pero
que no.
Tú, a ti, aunque te trataron de restringir, tú
nada,
no pudiste.
Nada, yo dije, no, esto no, yo es que soy muy cabezota. Entonces, bueno, estudié periodismo, efectivamente, en la Universidad de Navarra, lo único que me importaba en aquellos momentos era la moda, porque el arte me parecía como inalcanzable. Uh-huh. Y entonces empecé, tuve la suerte que conseguí un trabajo en Telva, en la revista Telva, en cuanto ¿sí? acabé la carrera, y empecé como estilista junior, ayudaba a todo el mundo... empecé a hacer bodegones de accesorios y bueno, o sea, ahí empezó mi...
¿Te reencontraste con tu parte creativa?
Sí, sí, y entonces después de ahí, ¿qué me pasó? Me fui a Londres Entonces ahí también tuve un amago de hacer historia del arte y bellas artes.
Claro, porque además la misma ciudad seguramente era una
explosión. Efectivamente, ¿sí? Bueno, hice como un curso de un año, en Sotheby's, pero nada, muy rápido.
O sea, siempre te estaba haciendo el arte guiños.
Sí, siempre. Okay. Siempre.
¿Y visitabas en ese entonces exposiciones, museos?
Siempre.
Yo sé que por ahí escuché que de niña eras fan de Van Gogh.
Sí,
¿no? Que te abrió la cabeza, el universo, demás.
Sí, me abrió muchísimo, pero era muy niña, lo descubrí yo sola. Estaba obsesionada con las cartas a Teo, lo leí. Yo, o sea, ahí es donde a mí ese camino creativo creo que me permitió tener una ventana al mundo. Yo vivía en un pueblo realmente muy pequeño, en el que yo tengo dos hermanos mayores, pero había muchísima diferencia entre ellos y yo, y estaba como muy encerrada. Mis padres eran mayores.
Y entonces, una familia conservadora.
Sí, muy conservadora. Y entonces yo creo que ese mundo que yo me creé me dio el oxígeno para salir, ¿no? Y yo me creé un mundo paralelo que me dio muchísimas alas.
Pero fíjate que ahora que lo tocas, es muy lindo ese concepto, muy poético, pero es cierto. Yo creo que el arte nos permite como escapar de las realidades que a veces, por eso en países cuya realidad es muy densa políticamente, socialmente, tienden a crear, porque es ese universo que
es el mejor medio de escape.
Es gratis y es por ahí te vas, lo que tú quieras, entonces claro.
No, y es terapéutico además, ¿sí? O sea, quiero decir, lo tiene todo.
Entonces tú empezaste en la moda, empezaste con eso, te reencontraste contigo misma.
Sí, yo ahí ya me empecé a expresar mucho más. Y luego entonces, tuve una etapa en Londres, que también trabajaba como freelance en revistas de moda. Y luego llegué a París a finales del 99, hace ya muchos años, y hice un máster de diseño y de moda, que se llama el Institut Français de la Mode. Y ahí es donde pude asentar como muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y me dio formación, me dio técnica. Bueno, o sea, la verdad es que me construí un poquito más. O sea, los cimientos del edificio, se aposentaron bastante más.
Qué bien.
Y entonces de ahí salí y entonces creé mi marca de zapatos. Yo ya la estaba dibujando desde hace muchos años. Tenía una idea bastante clara de lo que quería. Era como, eso es, esto es una gestación muy larga.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues poco a poco, la historia es muy divertida porque es, bueno, si tenemos tiempo la puedo contar muy rápida, pero yo vivía en París y entonces me cogí un avión un domingo por la mañana y me vine de Aerolíneas Argentinas, del primer billete más barato que encontré que paraba de Argentina en París, y luego ya iba a Madrid. Y entonces me fui a la feria del calzado, para encontrar un fabricante. Wow. O sea, iba con un zapato de esquimal que había comprado en el mercado de las pulgas de París y un zapato de bailarina de puntas.
Sí.
Entonces, con esas dos cosas me
¿Y qué
fui
dijiste?
Yo.
¿Quiero llegar a una cosa intermedia entre estas dos?
Sí, bueno, o sea, quería hacer las dos. Yo quería un zapato plano que estuviera muy bien, que estuviera como muy bien diseñado con todos los detalles, tanto en el interior como en el exterior, flexible, bueno, en fin, para una mujer que se lo pudiera poner para el trabajo, pero bueno, para una vida moderna.
¿Y llegaste a lo que querías?
Pues sí llegué, conocí a mi primer fabricante en Menorca allí, empecé a fabricar en Menorca, en Ciudadela. Y bueno, poco a poco, la verdad.
¿Y fueron muchos años que tuviste?
10.
10 años.
10.
¿Y cuando dejas Maloles no te sientes como vacía?
No, fue totalmente consciente. Okay. Yo no lo dejé, lo vendí.
Lo sé, pero entonces, cuando lo vendes...
yo ya lo quería vender porque llegó un momento que al principio la creación formaba una parte muy importante. Y me cogía mucho tiempo lo que era la creación y la concepción de la colección. Luego, de dos colecciones al año, empezaron a ser 4 al año. Después de 4, empezaron a ser series o las mini colecciones especiales que a lo mejor me pedían los grandes almacenes de aquella época, Barneys, que cerró hace 2 años, o otro tipo, una cadena de hoteles también como
claro,
lujosa,
lo que pasa es que pasaste de la
resort,
de la parte creativa seguramente a la parte de manejar ya la colección.
Sí, management, y eso yo no soy muy buena.
Que eso te apaga como artista, me imagino.
Sí, y entonces llegó un momento que yo me empecé a ahogar en el sentido que yo necesitaba crear. Entonces yo realmente sentí en ese viaje interior y si me conectaba conmigo misma que yo necesitaba crear como más interno, era una creación como más interno, más de una reflexión, de un approach, o sea, de una cosa como más artística en el sentido de no llegar a un objeto y venderlo, sino tenía que excavar en mi interior. Entonces,
que eso entonces es a donde llegas con el arte, porque
eso
es el arte, ¿no?
Con la tierra, para claro. Mí sí, es algo inmaterial, algo intangible, algo que te ¿cómo se dice? O sea, que te supera.
Sí, supera. ¿Tú crees que esa es la definición del arte?
Sí.
¿Esa es la diferencia entre hacer algo de moda y hacer arte?
Sí, sí. Yo creo que el arte trasciende, o el arte en un mundo ideal debería de trascender.
Sí.
Y la moda es algo en el que también es genial que lo puedas consumir.
No, totalmente.
Regresaremos. Puede ser súper conceptual, sí, regresaremos.
Regresaremos ahí. Después entonces, a ver la diferencia. Pero entonces tú ahí te decides a empezar.
Yo ahí la vendo, porque ¿sí? El proceso de venta, como te puedes imaginar, no se vendió de la noche a la mañana.
Claro.
Entonces yo no la quería cerrar porque era mi bebé, o sea, fue mi primer hijo macho que tuve. Entonces yo quería dejarla en un buen, o sea, no sé, y luego también recibí algo a cambio, pude cerrar el libro de una manera serena, esa etapa de mi vida la pude cerrar de una manera, pues eso, súper serena y súper consciente de lo que estaba haciendo.
Y te lanzas casi de forma intuitiva y un poco ciega a hacer cosas con tus manos y con la tierra.
Sí.
Como escultora.
Sí, bueno, como escultora, al principio empecé, haciendo un cenicero. O sea, quiero decir, yo realmente no había trabajado mucho la tierra.
O sea, que tú te acercaste por una necesidad, no con un fin.
Yo me acerqué por una necesidad vital, efectivamente, que eso no hay que perderlo de vista.
¿Y entonces qué pasó en el camino?
Hay veces que te come. ¿Qué pasó en el camino? Necesitaba conectar con lo bruto, con lo visceral, con mi propio cuerpo. O sea, realmente, parece un cliché, pero esa es la verdad. Uh-huh. O sea, con lo más visceral que tenemos dentro, con ese instinto animal. Esa parte animal, esa parte, mejor imposible, que olvidamos. Entonces empecé con la tierra y yo quería hacer, porque no tengo mucha paciencia. Pero bueno, empecé más efectivamente sin un fin.
¿Y cuándo te diste cuenta que lo que estabas haciendo en realidad era arte y podría llegar a entrar en este juego del mercado?
A ver, el mercado no entró para nada y me cuesta entrar un poco en el mercado porque me recuerda mucho efectivamente a mi época cuando tenía que producir y cuando tenía que con muchísimos zapatos y muchísimos empleados, y entonces eso me da un poco de miedo porque yo sé que ahí te puedes perder. Entonces, empecé a darme cuenta que realmente podía estar creando mi propio vocabulario. Yo desde el primer momento, la tierra era algo que necesitaba tener en contacto con mi piel, uh-huh. Pero mi deseo era crear como ecosistemas, mezclar elementos, mezclar cosas. Entonces empecé desde el primer momento a trabajar con los minerales, pero desde el minuto uno. Entonces la pirita, por ejemplo, empecé a trabajar con la pirita desde el momento uno, que además la pirita de Piros es el dios.
¿Qué es la pirita?
La pirita es un mineral dorado, uh-huh. Uh-huh. Que tiene referencia al dios Piros, si no me confundo, que es fuego.
Ok.
Entonces, pero todo esto de una manera inconsciente. Me encanta ese color dorado que tiene y además tiene como sexo, no sexo, depende de cómo está cristalizada. Tiene una forma que le llaman como femenino, masculino, ahora le pueden llamar no gender, quizás, no lo sé cómo cristaliza, pero empecé a trabajar con eso también. Me interesaba mucho mezclar a los insectos, a los insectos muertos.
Yo sé que tú tienes ahora tu trabajo, no sé si desde entonces tiene mucho que ver con naturaleza.
Sí.
Y con insectos. Y
poco
tu
a
último...
poco, se iba fraguando poco a poco. Se fragó de una manera totalmente natural y de una cierta manera inconsciente.
Y además sé que mucho de tu trabajo también es en torno a la investigación. Investigas mucho y mucho la ciencia, ¿no?
Sí, eso me entusiasma. Eso es lo que yo llegué a echar de menos cuando hacía la moda. Porque con moda, al final... Se te va reduciendo el marco de investigación porque no te dejan los compradores, no te dejan los ritmos del mercado. O sea, cada menos de 6 meses, cada 3 meses tienes que introducir algo nuevo. Entonces, al final, eso es, para mí se va, no tenía contenido. Entonces, precisamente necesitaba entrar en ese mundo de investigación y en ese mundo de pasar horas leyendo, no sabiendo a veces dónde vas.
Pero a ver, Malo, le regresemos a esa primera exposición. Tú empezaste a acercarte a la tierra por esa necesidad y de forma intuitiva. Yo sé que tu primera exposición fue en París.
Sí.
¿Cómo o cuándo te diste cuenta que lo que estabas haciendo en realidad era arte y no era algo, un cenicero para ti? O sea, si era algo... ¿Y cuándo dijiste, bueno, ok, lo voy a presentar o...? ¿Sabes? ¿Cuándo entras en esa gran
Bueno,
cancha?
Eso es lo que, perdón, que nos hemos perdido. Cuando yo empiezo... A crear más volúmenes y volúmenes que realmente eran como muy orgánicos y la gente los veía como si fueran órganos. Yo sinceramente no veía nada y no sé, tampoco es que yo me estuviera preguntando de repente, ¿esto es arte o no es arte? No tengo ni idea, ni siquiera hoy en día, no lo sé, la verdad. Esa no fue mi pregunta, lo que a mí me daba una cierta seguridad intelectual y interior, es entender que yo estaba construyendo un vocabulario mío, en el sentido que yo, me movía ahí, hacía como, repetía los mismos elementos, había cosas que resonaban, jugaba con ellos, volvían a mí, entonces, bueno, poco a poco, pues, llamaba gente en el estudio, entonces...
Que había una voz, que había una voz propia.
Sí, eso.
Y que había personalidad en cada obra.
Había una voz, a pesar de que mi voz, eso lo podemos... Es bastante independiente para lo bueno y para lo malo, porque efectivamente... Mi trayectoria no es
muy diferente a la
trayectoria
de la mayoría de los artistas. ¿Sí?
Entonces, claro, es bastante independiente.
¿Y entonces cómo consigues?
Consigo como con todo en la vida, intentándolo, intentándolo.
O sea, tú vas
jugando.
Y tocas la puerta de galeristas, ¿o cómo haces tu primera exposición?
Mi primera exposición... mi primera exposición se junta, se unen una galería que es más bien, también tienen eso, es que definir cosas tiene su peligro, pero
totalmente.
Bueno, esta galería en principio es de artes decorativas y tiene también arte precolombiano y arte que no es contemporáneo. Está en Nueva York y en el Líbano. Entonces viene, yo le conocí a él, viene a mi estudio en París y entonces decide, me pregunta si quiero hacer una exposición. Y
¿cómo te sentiste en ese momento?
Por fin.
Muy bien.
Dije, por fin. No, yo ya tenía varias piezas, aunque yo soy muy lenta produciendo, muy lenta. Y entonces, antes de eso, había conocido una curadora que se llama Marion Vignal, que está en el mundo de diseño y en el mundo del arte, navegan los dos mundos muy bien y no hay ningún problema. Y entonces yo le dije a Guillaume, que era uno de los partners de esta galería, Gabriel y Guillaume se llama la galería, le dije yo estoy encantada de hacerla con vosotros, pero me gustaría que Marion fuera la curadora. Que realmente fuera un trabajo porque me entendía perfectamente, mi sensibilidad. Y entonces, bueno, pues ahí nos metimos en esa aventura y Marion Vignal para mí fue un pilar muy importante de esa época.
¿Y cómo fue esa primera exposición? ¿Qué te dejó? ¿Cómo te sentiste?
Me sentía... como, que no sé si es bueno o es malo, pero como un escalón que ¿cómo explicarlo? Que yo sentía que tenía que hacer y que como un deber cumplido, no lo sé. No sé si es...
Sí, pero, pues eso quiere decir que estaba resonando con tu verdad. Tenías que hacer eso.
Como un deber cumplido. Tuvimos 2 semanas, fue una cosa, 2 semanas de exposición durante la FIAC. En aquella época todavía era la FIAC, porque fue en el 2019, a finales de octubre. Y justo estaba en pleno, ¿cómo se dice? Moving entre París y Madrid. Sí. Me estaba mudando, perdón. No. Y bueno, pues la verdad es que fue súper bien. Fue súper bien, vendimos bastante.
Valores, pues eso es increíble, porque una de mis preguntas venía justamente a eso. Dado que tú eres un artista muy difícil de encasillar en ese terreno, porque vienes de la moda, porque empezaste más tarde. Y yo pienso para todos los artistas que están ahí, que tienen un despertar lento en el arte o a destiempo, por decirlo así, porque bueno, ahorita tú y tal vez puedes exponer con artistas que tienen 20 años. Entonces, ¿cómo entras a ese mundo? Es difícil. Y te preguntaba cuál es la dificultad, pero me estás contando una historia que no parece tan difícil. ¿Tú cuál crees que sea la dificultad de entrar tarde a este juego?
Creo que la mayor dificultad es uno mismo. Creo que mi peor enemigo soy yo misma. Porque la humildad con uno mismo creo que es algo que se tiene que aprender y es algo que yo estoy aprendiendo. Pero el mundo del arte, como bien sabes, no es un mundo fácil.
¿Pero el de la moda tampoco?
No, pero el de la moda es más fácil, bajo mi punto de vista.
¿Por qué?
El mundo de la moda es más fácil porque tienes unos tiempos... en el que están los códigos, no sé cómo explicarlo, los códigos me parece que están como más descubiertos. O sea, tú de alguna manera puedes ir a un salón, aunque ahora creo que hay menos salones que había en mi época, pero tú tienes los showroom. Si tú tienes un producto, el producto puede durar...
Como hay lineamientos más fáciles
sí,
de cumplir.
Sí, ¿no? el producto, tú puedes tener un monoproducto y el producto te puede durar 2 años, que los compradores que te compren se forren y, bueno, se forren, o sea, entiéndeme, que les vaya bien, que a ti te vaya bien. Y luego se acabó, o sea, no hay etadam, no hay un estado... Quizás yo miro el arte de una manera demasiado idílica. Para mí el arte no tiene nada que ver con el mercado o no tendría que ver tanto con el mercado y con ese aspecto especulativo. En el momento, no, estamos mezclando temas, pero en el momento que entramos en la especulación, para mí eso ya... ¿cómo se dice? O sea, ensucia el arte. Yo ya sé que eso es una cosa totalmente utópica lo que estoy diciendo, pero a mí en el fondo me gusta creer en eso de una manera o de otra. Entonces en la moda es fácil, en la moda tú tienes la pasarela de Nueva York que empieza, luego tienes la de Milán, luego tienes la de París. Entonces tú sabes que en torno a esos tres... ¿cómo se dice?
Grandes pilares.
Sí, grandes pilares. Tienes showrooms que se organizan. Tienes salones. Ahora con los influencers, en mi época no había tanto influencers. O sea, pero no sé, tienes conductos en los que son mucho más fácil acceder. Aquí en el arte, el curador te tiene que descubrir. Entonces, si tocas la puerta de la galería... Dios mío, o sea, ya es como si a un tío le quieres pedir salir y entonces le dices que quieres ir con él. Joder, pues macho, o sea, no. Le tienes que, ¿cómo se dice? Seducir.
Conquistarlo.
Y con la seducción. Entonces, bueno, y en el arte me parece que las líneas son más foggies, o sea, hay más niebla.
Lo que te estoy entendiendo es que en la moda hay un ABC. Para el éxito en
creo que sí.
Mientras que en el arte es más vasto y no hay una más fórmula.
No hay ninguna fórmula. En la moda, yo creo que sí que... O sea, no diría que en la moda puede haber una fórmula.
Pero es más fácil.
O sea,
entiendo.
En el arte es más complejo. También hay modas, también hay curadores que están de moda. Pero tienes que despejar que las residencias son súper importantes. Navegar en el mundo del arte es complicado. Nadie te dice, son lenguajes muy codificados. por invitación.
Pues, ¿y tú crees que la edad tiene que ver? O sea, sí, tú ya...
la edad es un hándicap.
¿Sí?
O sea, quiero decir, bueno, vamos a ver, corrijo. La edad no es un hándicap, pero sí que hay barreras todavía dentro del mundo del arte que creo que se pueden romper. Y sobre todo también para las mujeres y para... A mí me da un poco de impotencia cuando hay convocatorias que dicen artistas jóvenes para menores de 35 años. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuál es el baremo de artista joven? Porque en mi caso...
Tú eres un artista, claro,
yo
joven.
Soy un artista joven que no
tienes
está
más de
35, joven.
casi.
Eso, casi, pero no... entonces, ¿qué pasa? Sí. Entonces, menos de 40, tengo más de 40 años. Entonces,
la edad debería ser irrelevante.
La edad no debería, porque ahora, ok, estamos rompiendo los géneros, las razas. ¿Por qué tenemos que ponerle una cifra? ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, pues eso no me parece justo, la verdad. Y luego también es complicado cuando te mueves de geografía, de país geográfico. No son los mismos códigos, aunque se parecen muchísimo, en París, que en Nueva York, que en Madrid,
diferente.
Que en México. Vale, hay algunos cuando ya alcanzas la cima del mercado o la cima que la gente te pone un tic y te dice, ok, ella es artista, ella pertenece a no sé qué, ella te pone el... Entonces ya sí puedes navegar, es como si te dieran el
¿quién
pasaporte.
¿Quién pone ese sello? ¿Quién crees que lo pone? ¿Son los museos, son los coleccionistas, son los curadores? ¿Quién crees que da esa etiqueta o valida tu trabajo?
Es que... Hombre, yo creo que hay algunos curadores que son extremadamente key. También hay algunas galerías que todo el mundo sabe que cuando, pues eso, o sea, primero pasas por una galería, pero eso al principio no se conoce, primero pasas por una galería joven... por plataformas, tienes que hacer residencias. Yo lo que veo, bueno, no sé, yo es que no he estudiado Bellas Artes, entonces yo ni siquiera sé si en la universidad los preparan a los artistas jóvenes para eso.
No, eso...
Pero
eso
es, creo que las eso. Barreras también entre las disciplinas están demasiado, ¿cómo se llama?
Rígidas.
Rígidas, y yo rigidez cero, o por lo menos le intento. Eso, ¿qué haces? ¿Eres ceramista? ¿Eres artista plástica? ¿Eres creadora? Claro, es que la gente se le va la cabeza a veces conmigo, en el sentido que no es que se le vaya la cabeza, es que es difícil ponerme una categoría o encasillarme. Entonces, bueno, eso también significa gente valiente, de alguna manera, coleccionistas que quieran comprar realmente porque les enamora lo que haces, porque creen en lo que tú estás proponiendo, porque vibra. El trabajo que tú decides o el camino, no lo sé, pero no porque mañana de repente estén seguros que te vaya a coger, que eso también es importante, yo lo entiendo, pero yo creo también en la base de un trabajo y en la, ¿cómo se dice? No en la disciplina, pero sí, o sea, en la integridad artística e intelectual del camino que un artista explora. Lo que le interesa, por qué se pregunta eso, o sea, hasta qué punto está dispuesto a pasarlo mal para ser fiel a sí mismo. Yo creo que eso es importante, claro. Y creo que un artista además es a largo plazo. Los artistas que a lo mejor hoy en día están valiendo millonadas o de repente la curva sube, eso también es peligroso para los artistas.
Totalmente, no, y entiendo lo que dices.
Perdón, pero hay artistas también que entran dentro de la historia del arte, del impacto que su trabajo ha podido hacer en un momento social o en un momento histórico de la humanidad, y no forzosamente son los más caros.
Totalmente,
y están en los museos.
Estoy de acuerdo.
Yo prefiero ser eso que, bueno, no diría, no debería.
Claro, pero
eso,
yo creo que el problema, no sé, Malolés, te pregunto, pero el problema también es que, claro que es muy importante un artista que sea fiel a sí mismo, pero también tiene que pagar las rentas.
Hombre, por supuesto, tienes que comer, ahí es donde está el problema.
Exacto.
Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, por desgracia, la mayoría de los artistas... hay que compartir estudio a las afueras de una ciudad, tienes que hacer trabajos utilitarios, tienes que ser profesor, cuando eres como los actores.
Sí, o sea, no se puede, es muy difícil vivir de ser artista.
Es dificilísimo. Hay veces que puedes tener mecenas, que los mecenas son súper importantes porque no es ninguna tontería, porque también si no tienes la tranquilidad efectivamente de un equilibrio, medianamente equilibrio económico, pues lo pasas fatal. Por eso las instituciones públicas es muy importante, las becas.
Pero entiendo todo lo que dices, pero retomando un poco, me gustó muchísimo lo que tú dijiste de ir a tocarle a las galerías, es como decirle al chico que quiero salir con él. Me parece fantástica la alegoría de por favor, por favor. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué consejo le darías tú a aquellos artistas que todavía, de la edad que sea, ya sea que sean artistas emergentes, no importa la edad, emergentes, que estén apenas entrando al ruedo del mundo del arte para tener una representación, para que su voz se escuche? ¿Qué se hace si es tan difícil todos los caminos? ¿Qué consejo les darías?
Pues la verdad es que, si te soy sincera, no lo sé muy bien, porque cada persona es un mundo. Yo lo que el consejo que les daría es que no tengan prisa, aunque eso es muy difícil. Y es muy difícil porque cuando eres artista necesitas, no sé cómo explicarlo, necesitas comunicarte con el mundo. Y no sé, por lo menos yo. Y bueno, a ver, que no tengan prisa y que confíen y que no paren de trabajar. Que no paren de trabajar. Porque trabajando, pues saldrá la luz. Pero pues no sé, es que no sé, porque luego, como tú has dicho, también tienen que tener para comer. Entonces.
Y hasta para trabajar, o sea, necesitan el material, claro, todo.
Está claro. Sí, está claro. Y luego ves muchos artistas que hacen cosas extraordinarias, pero tienen unos medios técnicos y una logística espectacular. Y cuando eres tú solo y no te alcanza la producción para sacarla fuera, o lo tienes que hacer con tus manitas y tienes que aprender y te tienes que volver a, yo qué sé, o sea, con el metal, y no, en fin, que sí, que sí.
Sí, bueno, y retomamos. Entonces tú, regresando de París, te vienes aquí a España y sigues trabajando con las manos, y es ahí cuando, a partir del gusano de seda, se te ocurre la idea de esta nueva serie de obras. Uh-huh. Entonces te vas. ¿Cómo fue la relación o cómo fue el encuentro con Javier del Chico?
Pues el encuentro con Javier del Chico fue bastante, bastante natural, en el sentido que él es amigo, están relacionados en el mundo del arte, de una amiga mía. Y entonces, fíjate, me lo presentó cuando él empezó a su galería. Estaba, creo que era su segunda exposición o la primera. Y entonces yo sentí una energía como muy en línea con la mía. No sé, como me pareció muy fácil, y fue la primera vez que le dije a alguien si le podía enseñar mi trabajo. O sea, yo sí que le dije si le podía enseñar mi trabajo. Y él, por supuesto, me dijo, pero por supuesto que sí, porque Javier, como bien sabes, es una persona maravillosa, que tiene una mente súper abierta. Uh-huh. Y es, la verdad es que fue ideal. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí yo le enseñé mi trabajo, empezó una conversación, empezó un baile rápido, pero empezó un baile, y luego pues me propuso hacer una exposición en su espacio.
¿Y qué tal fue? ¿Cómo te sentiste?
Jo, casi me muero de la emoción. Muy contenta, la verdad, feliz. Feliz, y siempre lo más bonito fue el proceso. Yo ya estaba investigando, yo ya estaba en ese proceso del gusano de seda, ya había contactado con este instituto de la seda y de la biotecnología en Murcia. O sea, yo ya había empezado todo ese proceso, pero bueno, las dos cosas se juntaron, ¿no? Entonces, durante ese proceso, que duró casi un año, todos los intercambios con Javi, o sea, fueron maravillosos, la verdad. Yo aprendí mucho de él. Yo creo que él, de alguna manera, pues también se enriqueció con mi conversación. Y bueno, me dio todas las alas de este mundo para llegar a lo máximo que yo podía llegar.
Qué importante. ¿Tú te acuerdas la primera pieza que vendiste en París?
¿La primera? Sí.
¿Y te cambió algo?
No.
No.
No. Es curioso porque creía que iba a decir que sí. O sea, vamos a ver. Hombre, sí me cambió en el sentido que uno necesita vender porque es la validación absoluta del hecho que una persona está dispuesto a pagar algo por lo que tú propones. Es súper guay como concepto.
Claro.
Entonces, sí, esa validación es muy importante porque es verdad que cuando no vendo, hay veces que sí que yo sé que no es legítimo sentirse fracasada porque no vendes, pero sí que te sientes un pelín frustrada. Uh-huh. Porque vender es la validación, ¿no? Que otra persona está dispuesta a comprarte un trocito de tu universo, de lo que tú decides proponer. Entonces, quieras que no, un trozo de tu persona se va con esa persona. Entonces, eso es muy bonito. Pero hay veces que me cuesta desprenderme de las obras. Entonces, me pasó con una... ¡Jo! Pues me entra una pena. Pero claro, las obras están hechas para volar. Porque una obra no existe si no hay nadie que la mira.
Claro.
Lo que llaman en francés el regardeur. O sea,
¿sí?
Si no la mira, el arte...
no es arte,
¿dónde
no
está?
Se vuelve arte. Claro.
Efectivamente. Entonces, eso es lo maravilloso, eso es lo intangible. Pero por otra parte, hubo una en concreto que me costó un montón y que todavía pienso en ella.
¿Pero te costó por la pieza o por quién la compró? Porque también esa es otra...
No, gracias a Dios, a la persona que la compró. Es una maravilla. Porque creo que si no me hubiera gustado la persona, creo que no se la vendo.
Esa es otra de las preguntas que yo te tenía.
Creo
o sea,
que esa...
Como artista, ¿qué sientes? ¿Te involucras o por lo menos investigas? A ver, me imagino que quieres saber quién compra tus obras.
Sí, me parece interesante. Hay veces que no puedes, porque hubo una vez, por ejemplo, que vendí una obra en una casa de subastas que fue por una cosa... durante la pandemia uh-huh. en París y la vendí, además se vendió bien, pero no sé quién la compró.
Y te sientes como si hubieras donado un óvulo.
Pues sí. Y la casa de subastas no me lo pudo decir. Y esta coleccionista además de París, que con esta obra compró dos. No compró una, compró dos. Y la energía que tenía esa señora, bueno, que tiene esa señora, que está viva, es una señora del Líbano, era absolutamente maravillosa. Y las coleccionistas, las obras que vendimos con Javier en El Chico, sí que conozco a todas las personas que la compraron y son absolutamente maravillosas.
¡Wow! ¿Y tú crees que eso pasa porque estás en los inicios de tu carrera artística, que tienes un lugar especial para cada uno, pero tú crees que eso continúe más adelante, que tú sigas poniéndole tanta atención a quien lo compra o ya hay una parte que se vuelve un poco más automatizada cuando ya tienes una carrera más?
No tengo ni idea. En mi caso, como no es el caso, yo todavía estoy empezando, pero me imagino que sí. Me imagino que cuando una persona ya tiene una carrera más instalada y que tiene más de una galería o que tiene una producción más importante, pues yo creo que de alguna manera no puedes conocer, por supuesto es imposible conocer a todos tus coleccionistas, pero creo que los artistas que yo he conocido, no sé, siempre es interesante, me parece interesante desde un punto de vista antropológico, o sea, ¿quién compra tu obra? No sé,
¿sí?
Me parece interesante, yo con lo curiosa que soy. ¿Cómo resuena, ¿no? ¿Qué tipo de persona le resuena tu obra?
Sí, ¿y qué ven tipo, en tu
sí,
obra?
O sea,
que probablemente tú no veas, ¿no?
Claro,
en algún aspecto.
Claro, en el momento que tú la haces ya ella está libre, por eso necesita que otro la mire y que otra persona se apropie de ella, eso es lo bonito.
Lo malo que tengo de hablar contigo es que se me ha ido el tiempo como agua y entonces estamos casi llegando al final y yo te quiero preguntar ahorita, ¿en qué estás trabajando? Cuéntame qué cuerpo de trabajo tienes por ahí. ¿Qué te traes entre manos? Ahora sí que para ti es entre manos.
Efectivamente, más que cuerpo de trabajo es entre manos. Ahora estoy en una fase en el que, bueno, estoy yendo como a un, a ver, a un camino como más creador. No sé si es más artista plástica, más artesana. Creo que todo se...
No hay que definirlo.
No hay que definirlo para nada. Me interesan... quiero volver al núcleo de lo que es el cuerpo de la mujer, de lo que son las problemáticas de lo femenino, y digo femenino porque efectivamente le estoy poniendo de alguna manera un género, pero pueden ser gente transgénero también, puede ser queer, pero que todo lo que tiene que ver con la feminidad, con romper barreras, con esas romper esas dualidades que hay entre lo artificial, lo natural, las edades de las mujeres, las razas de las mujeres, las etnias de las mujeres, cómo podemos crear vasos comunicantes entre los pueblos de mujeres que están menos oídos y llevarlos a la ciudad, pero que ni una se llame ciudad ni que uno se llame ancestral. No sé cómo explicarlo.
¿Pero y en qué estás? ¿Ahorita estás en la parte conceptual de eso?
Sí,
¿estás estudiando
ahora,
al respecto?
Ahora estoy intentando identificar pueblos o ¿cómo se dice? Etnias de mujeres en los que me podría adentrar a trabajar con ellas, que eso siempre lo he querido hacer. Ya sé que no es nuevo, pero siempre lo he querido hacer. Me gustaría trabajar con esas mujeres, darles valor a esas mujeres, ¿cómo se dice? Alzar su voz y luego crear un cuerpo de trabajo
con ellas
a cuatro manos, a seis manos, a diez manos, en el que todos esos entanglements, o sea, esas marañas efectivamente que forman parte de mi práctica, se junten, se fusionen. Y entonces, por ejemplo, hacer un proyecto, poderlas presentar en una galería, en una institución, en un sitio al aire libre, no lo sé.
El arte como herramienta para darle voz a las mujeres y
sí,
para crear comunidad.
Sí, efectivamente, tú lo has dicho, que no me salía comunidad y voz a las mujeres, que creo que te puede resonar, sí, pero más que nunca.
¿Tú crees que todavía estamos muy poco representadas en el terreno del arte las mujeres?
Hombre, claro. O sea, por supuesto, en todos los terrenos, pero el arte es uno flagrante, o sea, es uno de ellos. En todos, por supuesto, sí, en el arte, sí. Sí.
Y entonces ahora tienes esa idea y estás en una fase de investigación.
Sí, estoy en una fase de investigación. Hay Kenia, una cosa a lo mejor en Kenia, un proyecto a lo mejor en Kenia y a lo mejor un proyecto en Perú con una comunidad en el Amazonas, pero trabajar con las comunidades en el Amazonas, los tiempos no son los mismos, ellos no tienen un tiempo lineal como nosotros. Entonces, bueno, o sea, la producción, todo luego cuando te metes en la realidad, pero bueno, como tú has dicho, quiero crear comunidad y quiero crear, o sea, alzar la voz de las mujeres y quiero que se contamine todo un poco contaminado.
Qué bueno, y borrar esos límites que tanto nos pesan a todos. Yo creo
sí,
que al final ya estamos en los tiempos de borrar los límites. Pues Malolés, ha sido un gusto hablar contigo y además... Quiero decirte que tu obra sí tiene una voz muy clara y sí, ahora que hablo contigo, claro, es tuya, es muy auténtica, que tu obra es como muy, muy honesta y muy auténtica y entonces lo que me estás diciendo se ve plasmado en cada una de tus obras. O sea, que felicidades porque por el camino que vas bien. Me imagino lo difícil que es.
Sí, es difícil.
Pero también lo satisfactorio.
Sí, bueno, estamos haciendo el camino.
Exacto. ¿Quieres algo que te haya faltado, que quisieras mencionar?
Pues no, todo me parece fantástico.
Pues a mí yo me quedo con lo que dijiste, que hay que borrar los límites de las edades y me gustaría lanzar esa pregunta a nuestra audiencia. ¿Qué opinan de las becas con la edad? Sobre todo se los pregunto porque no sé si los de 20 vayan a decir que sí la quieren. Pero ¿qué pasa con todos los que llegan tarde al arte por una o por otra cosa? ¿Creen que ya es hora de que el arte no tenga edad, ya como se han borrado tantos otros?
Bueno, y de género tampoco. O sea, en el sentido, ¿por qué cosas de...? Sí, vale, hay que ayudar a las mujeres, pero tampoco que nos encajonen, o sea, que tampoco... No sé, o sea, borrar los límites.
Borrar los límites.
Que realmente fluya.
Eso me gusta. Pues esa es una pregunta que les hacemos, que nos digan sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, y la exploraremos en algún otro podcast muy pronto. Malol, es un gustazo.
Muchísimas gracias, te doy de verdad las gracias, ha sido un honor, me he sentido muy cómoda.
Ay, yo también, hay que repetirlo pronto, después cuando tengas este proyecto. Gracias, Malol.
Eso, cuando se haga vida mi proyecto.